Bien, amigos, y ya en el aire aquí en Vehículos en la Radio. Señores, hoy es viernes, buenos días, gracias por la sintonía. Después del sol de la mañana, estamos compartiendo con ustedes hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva Sol 106.5 para toda la República Dominicana y a través de todas las plataformas. Sol FM, usted descarga la aplicación de Sol y ahí está compartiendo con nosotros siempre. Desde que usted ve que se está terminando el sol de la mañana, ya nosotros estamos preparándonos para entrar con Vehículos en la Radio hasta la una de la tarde. Todos los días un contenido que usted lo va a disfrutar, que va, le va a gustar muchísimo, que va a aprender, que nos va a compartir también muchísima información que todos los amigos oyentes tienen. Y así nosotros tenemos esa dinámica del día a día. Y más que con la alternativa directa al WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, usted puede compartir con nosotros directo. Tome su celular ahora, 829-630-1990, lo graba, le pone Vehículo en la Radio y ya usted nos manda cualquier información o pregunta, lo que usted quiera opinar o compartirnos, lo puede hacer en el WhatsApp, que está siempre de la mano de Paul Manzueta, que está aquí en la cabina. Paul,
gracias Hugo, gracias como siempre al pie del cañón. Señores, hoy es viernes 12 de abril, gracias a todos por la sintonía. Ayer el WhatsApp dio una muestra de poderío absoluto, Hugo Veras, y en menos de 4 minutos recibimos más de 300 mensajes cuando comenzamos a enviar saludos a todas las personas que se conectan. Ayer fue un día difícil para el WhatsApp porque junto con Vladimir Tiburcio, con El Precio de Tu Carro, estuvimos alrededor casi de los 500 mensajes
ayer
viernes, solamente en las 2 horas
ayer
de este
jueves.
Programa ayer jueves de este programa Vehículos en la Radio. Tuvimos una tarea bastante agria, pero gracias a Dios pudimos cumplir todos los compromisos. Gracias. Increíble. A todos por la sintonía.
Una herramienta.
Me ha sorprendido la cantidad de personas que se están agregando. Todos los días se agregan personas nuevas a través de esta poderosa herramienta, el WhatsApp. Gracias a todos por la sintonía. Hoy es un viernes sumamente interesante, lleno de noticias, informaciones, novedades, curiosidades, y como todos los viernes tenemos el plato fuerte. Al inicio, Gobera,
tenemos a Irving Vargas con nosotros. Irving, bienvenido, y te doy la bienvenida para que ustedes vean. Claro. ¿Cuándo te felicitó? ¿Quién? A ti, Harley Davidson, a Irving, que ha tenido varias marcas, a mí, cuando usted tenía un aniversario más con su vehículo.
Nunca me ha felicitado.
X cantidad, 5 años que usted compró en esa marca de carro. ¿Usted, a ti te han felicitado?
Normalmente las marcas cuando te felicitan aquí es para venderte algo. Si usted cumple años, aproveche que tenemos un plan de datos adicional.
Paul,
aumente su dinero, pero acá hay que... ¿Y qué felicitación?
Eso es verdad, Irving. O te dicen, mira, felicidad, aprovecha, llegó el modelo nuevo para que venga a ver y traiga la tuya, que tú tienes 5 años ya con la guagua.
Dice, pero vendiéndome Concho, que tú estás. ¿Cómo es la cosa?
Concho, hermano, Paul.
No, pero es así.
Tú me pusiste a reflexionar.
No, pero así.
Y mira, así. Y está mal, ¿eh? Eso está. Pensándolo ahora, eso no está bien.
Sí.
Pero. Pero nada, o sea, eso no está bien. Y lo que le estoy dando la vuelta, pues yo iba a hacer otra cosa con eso, pero estoy pensando de verdad. Porque Irving, hoy a mí me mandaron de Twitter, hoy yo cumplí 14 años con Twitter.
¿Cómo?
Un día como hoy hace 14 años. Y yo estoy desde esta mañana dándole vuelta a eso, o sea, sí. Un simple Irving mensaje.
Sí.
Emma me hace
sentir importante porque
dice, fidelizarme.
Esta gente me tiene pendiente. Esta gente se acuerda de mi cumpleaños.
Baúl.
¿Me entiendes?
Sí. Pero no es relajo, ¿verdad?
Sí, sí. O sea, ¿y tú crees que eso no está analizado? Eso está analizado.
Aunque tú sepas que es una máquina, aunque
no,
tú sepas
que es lo que importa, tú quieras. No importa, no importa.
Tú te sientes bien, Irving. Y son, o sea, y son de las cosas que, digo, esto no es un segmento de crítica al automóvil, pero son de esas conexiones que hay que tratar de buscar,
claro,
con el automóvil, esa integración con el humano que todavía no se ha logrado. El celular sí la tiene, pero el automóvil no la tiene.
El automóvil no la tiene. Y buenos días a todos los oyentes. Y cada vez más pienso que, caray, se está perdiendo una excelente oportunidad, porque el automóvil no es tan portátil como el teléfono.
Exacto.
Es decir, no entra hasta el baño de un restaurante.
Exacto.
Como entra el celular. para hacerlo más
jocoso.
Sí, pero el automóvil es probablemente el segundo dispositivo o complemento que usted tiene que va con usted a todos los lados. Yo venía pensando esta mañana cómo el automóvil, cómo el tránsito cambia todo. Yo decía,
todo,
absolutamente todo, todo. Pero no estamos conscientes de lo que implica eso.
No.
Ok, te voy a poner un par de ejemplos, y realmente ese no es el tema que traigo hoy, pero reflexionando, tomándome un café aquí al lado, llegué a las 6:30 a.m. aquí veo que solamente en todo
Piantini. Usted está abriendo los locales.
Sí. No, pero tú me puedes escribir. Yo me levanto a las 3. No,
vamos a hacer un grupo de WhatsApp. Un grupo.
Mira, cuando tú vienes a ver el programa de César Medina que me dijo funciona, ¿eh?
Hugo,
pero. Y más como, a ti César Medina en paz descanse me dijo a mí. Vamos a poner un programa a las 3:00 a.m. Digo,
no.
¿Qué?
Pero tú no te das cuenta.
Entonces, ¿cómo la sí, y me dice, no te imaginas la cantidad de personas que hay despiertas? Sí.
Párate a las 3 en la
pero ventana. Pero no a las 4, a las 3.
Y tú vas a ver todas las televisiones prendidas. Tú dices, pero no. Entonces esa gente está viendo, están no, despiertas. Es
increíble. No, de hecho, tú sabes que una de las cosas que genera mayor lealtad en un programa de radio, televisión, es precisamente el comenzar el día con ese televidente, con ese oyente. Sí. Porque la gente siente que tú lo estás tomando. Lo que tú estabas diciendo con el tema del cumpleaños. Que óyeme, sí, pero tú sabes que interesada, lo que sea. Pero la sola posibilidad de que tú seas materia de interés de otra persona te agrada. Pero te decía, ¿qué cambios implica el hecho de que, por ejemplo, esta ciudad, yo veía estadística, a la ciudad de Santo Domingo, al perímetro, entra 1.5 millones de autos a toda esta área diariamente. O sea, viene del lado este y del lado este. Tú manejas esos datos mejor que cualquiera de nosotros. Y eso es lo que hace tan complejo esto. Y yo a las 6:30 a.m, hoy me levanté muy temprano de esas cosas, y me estoy tomando un café. Y digo, óyeme, el único lugar que hay abierto es este donde yo estoy a esa hora. Sin embargo, las calles están llenas de vehículos.
Mira, le sorprendería a mucha gente que no sale. Yo no sé si tú sales bueno, tú caminas temprano, Paul. A las 6 de la mañana hay un tránsito.
Yo corrí 6 kilómetros a las 5 de la
importante.
Mañana.
Importante. Hay mucho flujo que anteriormente bien. Era.
Para yo cruzar los próceres huyendo, Hugo. No, a las 5 de la mañana.
No, las 5 de la mañana tú tienes tránsito. O sea, sí. Tú tienes mucha gente en la calle, y, no di que dos carros.
Y déjame decirte, a esa hora la velocidad se incrementa
muchísimo,
notablemente, porque el que está conduciendo interpreta que tiene tan poco tiempo para cruzar por ese tramo, por ese trayecto, que dice, óyeme, si me demoro aquí, me cambian el panorama totalmente y termino complicado, o sea, para yo llegar a mi trabajo, para llegar a cualquier lado. Pero volviendo conectando el comercio con la movilidad vehicular. O sea, Santo Domingo no ha aprendido, los negocios no han aprendido a adoptar los horarios de servicio en función del tránsito.
¿Tú sabes quién solamente lo ha hecho para mí? Uh-huh. El supermercado Bravo.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
El Bravo.
Estoy de acuerdo.
El Bravo, la familia Monetina ha ido entendiendo, y a todo el equipo del Bravo, han ido entendiendo eso y se han ido desdoblando. Y la gente, esta gente está loca, esta gente. Loco.
Hasta las 12 de la noche, y tú vas a las 11:30 y encuentras el supermercado con muchísima gente. Y creo que tú
podías ir en la madrugada, muy, muy temprano. Yo no conozco el horario, no lo recuerdo.
Me he tomado un café temprano.
Temprano en el Bravo. Gente haciendo compras ahí. Y vuelven a la casa y se bañan y preparan a los niños para ir al colegio. Y ya resolvieron el tema.
Y otra cosa, todas las áreas de servicio habilitadas, que ese es otro problema que hay. O sea, de repente tú llegas a un sitio, el lugar está abierto.
pero nada.
Pero te dice, exacto.
Exacto.
Dice, no, no, aguántese ahí que todavía estamos preparando, estamos calentando la leche del café.
Sí,
hasta
sí.
que no suba la leche, usted no puede entrar exacto. a la puerta.
Por o sea, decirte, estamos abiertos a las 6, pero a las 6:50 que sí. está listo el café. Pero estamos abiertos.
Sí.
No, y es increíble, Irving, para darte la continuidad con eso, cómo nosotros no hemos entendido ese cambio de comportamiento, incluso el cambio del almuerzo al mediodía, el encuentro en la tarde, toda la dinámica de la ciudad. Pues una ciudad que ha crecido bastante y tiene un comercio y un mundo de negocios muy dinámico y diferente.
Por ejemplo, yo tenía una reunión con mi oficial bancaria y me dice, oye, vamos a vernos, hay un lugar ahí en la Sarasota de carnes, ¿cómo se llama? Que se desayuna, que es una Sarasota. Tienda, que en la tienda es una tienda de carnes y que está frente a Bloom. Bueno, hay un lugar ahí. Ajá. Que se supone que es de desayuno.
Okay.
Cuando yo veo que son las 9 de la mañana, yo llego a las 9 menos 10 y veo todo cerrado. Entonces, desayuno en horas de semana a partir de las 10 de la mañana. Digo, yo creo que aquí hay un problema de horario porque que yo sepa, son pocas las personas que pueden salir de su trabajo a esa hora a desayunarse. La dinámica del tránsito es, fíjate, si tú sales muy temprano, no te da tiempo de desayunar. O te preparan algo para que lo lleves en el carro, generalmente a veces hasta un café. Te lo llevas en un cup de eso. Ajá. Y lo vas consumiendo en el camino. Maravilloso. Pero siempre te falta algo. Vas a hacer una parada. ¿Dónde la vas a hacer? Las estaciones de servicio, por lo regular, tienen horario que podría absorber parte de esa necesidad. Pero normalmente uno siempre le gusta pararse en un lugar cerca de donde uno trabaja o de donde uno va.
Para
no desviarse, ajá, para sí. no distraerse. Entonces, siento que y es lo que me está pasando. A esa hora, Hugo, entre 6 de la mañana y 8 de la mañana, tú vas a encontrar el 99% de los negocios cerrados.
Increíble, es así.
Y
las
eso,
calles llenas y los negocios cerrados.
Y las calles llenas y los negocios cerrados. Entonces yo digo, ¿a quién serán los deliveries que van a sostener el asunto? ¿Me van a llevar el café a las 10 de la mañana o el mangú con queso frito? Sí, no, sí. No funciona así. Entonces hay que pensar, el comercio tiene que pensar que esto cambió, que cambiaron las normas, que cambiaron los horarios, que cambió la forma de la gente consumir. De hecho, hablar de delivery, hablar de que dicho sea de paso, ahí veo un tema ahí con Pedidos Ya que se ha quedado, que ha monopolizado todo el tema del delivery y que igual también tiene que pensar en adecuar muchas de sus ofertas. Sí. Recibir un delivery significa tú pagar un 25 hasta un 35% más.
¿Tú sabes cuánto le está cobrando? Que me sorprendió. Tuve la oportunidad el sábado pasado de tomar un Uber, tenía tiempo, y conversé con el chofer. ¿Tú sabes cuánto le está cobrando Uber a los choferes?
No.
Yo no sé si, o sea, yo no voy a defender aquí a nadie.
Yo no estoy defendiendo, es otra cosa.
Lo que te quiero decir, Paul, entiendo. Solamente para decirte.
Sí, sí.
Yo lo que quiero es no enfocar en cuánto Uber le está cobrando, porque Uber no le está cobrando.
¿Cuánto se gana Uber por servicio?
No obstante,
el tipo me dijo que para él era un negociazo hacerlo.
No.
Porque la gente se queja. Porque era lo que me estaba explicando, porque fíjate,
arranca ahí.
No es el esquema que quiero plantear. No,
yo sé, pero arranca ahí. Lo que quiero decir.
No, porque no es el esquema que yo quiero plantear.
Pero espérate, hermano.
Espérate, hermano querido.
Déjame decirte. Porque lo que no quiero es que se vaya a malinterpretar. Lo único que yo quiero decir es, no es que cuánto Uber está cobrando, sino cuál es la participación de Uber en el negocio que tú y yo acordamos. Porque si tú me das un 20% de tu negocio o un 30% de tu negocio, tú vienes y me dices, mira, Hugo, yo quiero participar contigo en el programa, te voy a dar un 30% de lo que yo consiga. No es, Hugo me está cobrando un 30%. Nosotros acordamos eso y no obligado. Si tú no quieres... Claro,
pero yo no quiero enfocarlo por ahí.
Pero no, nada más te lo digo porque
yo no quiero enfocarlo por ahí porque ese no es ni el comentario ni la intención.
No obstante,
el chofer me dijo... Ellos me están cobrando o ellos me están o el acuerdo.
Como yo le tengo que dar un 30%.
Exacto, o el acuerdo que hicimos. No obstante, para mí es negocio, es rentable. Es un 45% que Uber le quita por un ser. O sea, el acuerdo que ellos tienen. No obstante, el tipo me dijo, para mí todavía es negocio hacerlo. O sea, yo hago 5,000 pesos todos los días.
Eso es mucho, ¿eh?
Y yo a mí me quedan 3,000 pesos. 3,000 y pico de pesos diario, o sea que...
¿Y cómo le pagan, Tú le preguntaste.
Sí, claro, yo le entrevisté al tipo.
¿Qué te dijo? Me interesa saber cómo funciona
Como yo pagué en efectivo, él me explicó bien la
posición.
Yo iba a la zona oriental, fue el sábado temprano en la mañana. De hecho, yo tomé el vehículo porque yo pensé irme en un motor. Y dije, pero cuando vi, la tarifa de carro estaba mucho más barata que la de motor.
¿Y cómo así?
Estaba mucho más barata. ¿Tú sabes por qué estaba barata? Porque la aplicación calculó de que como no habían casi tapones por los elevados, es más rápido y el motor no puede subir por elevado.
Ah.
Entonces era más rápido hacerlo por... Y fíjate lo que es la inteligencia artificial. Estaba mucho más barato. Y dije, pues me voy con carro, aire acondicionado, porque yo tomo a veces el motor porque es mucho más rápido.
Mire, ¿cómo le pagan?
No, como yo le iba a pagar en efectivo, lo que hace es que cuando él me monta, a él iban a pagar, el servicio hacía 215 pesos de aquí a la zona oriental y a él iban a pagar 120 pesos. La parte de él era 120 y cuando él me desmonta que cobre el dinero, que él dice que ya automáticamente de su cuenta, Uber le descuenta de los servicios que ya él ha hecho con tarjeta de crédito. Uber compensa,
es la proporción.
Hace una compensación, o sea, ellos van compensando.
Sí, porque ya se lo cobró aquí.
Ya él cobró, entonces la parte de Uber, ya Uber te lo descuenta de la cuenta que tú tienes con él, de la tarjeta de crédito que tú tienes o del sistema que tú tienes con ellos. Ellos van compensando inmediatamente.
Y él produce 5,000 diarios.
5,000 pesos diarios. Y me dijo, yo trabajaba. No obstante.
150,000 pesos.
Óyeme, no obstante. No. Ganan más los motoconchos. Los motoconchos les va mucho mejor. El que tiene un motor gana mucho más que el que tiene un carro. Porque produce igual que un carro. O sea, te produce a nivel de beneficios, pero los costos operacionales son mucho menores. Él me estaba diciendo, yo estoy pensando en comprar un motor y dejé el carro. ¿Qué? Sí, sí, porque cuando él calculó, él dijo, si yo hago 3,000 y pico o 4,000 en un día en un motor, me estoy ganando más dinero. O sea, me gano 3,000 y pico y los costos operacionales son menores. Entonces, hago más
Sí.
Me quedo con más dinero.
Es más rentable.
Exacto, hago más negocio a nivel general. No obstante, hay que enfocarlo, señores. Fíjense, ellos comenzaron, creo que fue con un 15, un 20%. Ya van,
eso era lo que yo pensaba.
Ya van por un 45, pero no obstante, él me dijo, este negocio es rentable todavía. Yo lo hago, se lo recomiendo a cualquiera. Yo tenía un empleo fijo, lo dejé el empleo para yo hacer Uber y no obstante, me siento satisfecho. Aún uno viendo, quizás tú dices, un 45 es mucho del acuerdo, pero él, la cantidad de dinero que él le hace, le da suficiente para él.
Está conforme.
Uno de los atractivos. Uno de los atractivos, y voy rápido, un comentario. No es tanto el dinero que hace, sino la libertad que tiene.
Ah, ese otro.
También. Sí, me explicó eso también.
Entonces, no, tú trabajas las horas que tú quieras al día.
Y el momento que tú quieras.
El momento que tú desees, seleccionas la ruta que tú quieras. Acuérdate que los carros que están bajo los sindicatos tienen rutas asignadas.
Aquí tú te mueves libremente.
Aquí tú te mueves libremente, no estás atado a ningún tipo de limitación. Y bueno, como consecuencia de esto, tú eres prácticamente un emprendedor, o sea, un empleado.
Un pyme.
Un pyme que maneja su propio negocio. En una escala pequeña. Pero ya entrando en materia, Hugo, y hablando un poco de lo que está sucediendo a nivel general, en esta semana conversaba con varias personas del mundo de la movilidad eléctrica aquí en el país. y intercambiamos impresiones. Hay muchas cosas que están, o sea, aquí se está adquiriendo una cultura de la movilidad. Me enteré inclusive que en el este, allá en Bávaro, han puesto la primera estación, Hugo, de carga eléctrica, o sea, estación
electrolinera,
que es la estación que da servicio exclusivamente a autos eléctricos para carga eléctrica. Y estoy loco por ir a conocerla y verla, porque me gustaría ver cómo está diseñada, qué si tiene áreas de servicio, si han contemplado
Impresionante.
Sí, si han contemplado, por ejemplo, el hecho de que la gente...
Y tienen una zona de esparcimiento, como el vehículo eléctrico todavía toma mucho tiempo.
Exacto.
O un mayor, ellos han hecho como un esquema a nivel general donde
Sí. Tú
puedes ir a compartir, sentarte, internet, o sea... Ellos de hecho nos invitaron, lo que pasa es que no pudimos ir por el tema del horario, fue en el horario del programa y no pudimos participar, y la verdad es que está impresionante. Y desde ya, déjame decirte, Irving, que ya ellos están fabricando una aquí en Santo Domingo. En el centro de Santo Domingo van a hacer una electrolinera. Puede cargar.
¿Pero dónde?
No, ese dato no me lo dieron. Y yo
creo que va, será transformada una de las que esté normal por ya, una.
Ese dato.
Porque
no lo tengo a mano, pero ya yo sé que están fabricando y construyendo una aquí. Yo no he visto todavía.
Pero interesante, eso es muy interesante.
Yo puedo cargar, creo, son 20 o 25 vehículos
al mismo tiempo.
Al mismo tiempo, sí.
¿Y el tiempo?
Y tiene, bueno, va a depender mucho de. Tú sabes que los carros dependen mucho del carro en sí, porque no todos los carros soportan carga rápida, ¿tú me entiendes? Entonces depende mucho el tipo de batería que tú tengas. Pero yo creo que tienen cargadores, van a tener cargadores niveles 2 y niveles 3. Lo van a tener, depende. Y además tiene unos paneles solares.
Está bien, ¿eh?
Paneles solares que alimentan el tema para poder cargar los carros con paneles solares.
Yo creo que el mayor reto con eso. Ahora, instalar una estación de combustible de diésel, gasolina, es costoso también. Pero una inversión en una estación como esta, me imagino que tiene que ser, no sé cuántas veces más, pero mucho más costoso todavía.
No necesariamente, Hugo.
O la inversión inicial.
Yo veo, por ejemplo, ahora mismo no tengo el dato de cuánto te cuesta.
Yo no lo tengo.
Por ejemplo, una estación de servicio
de combustible,
fósiles cuesta mucho dinero, porque son unidades que duran.
Pero es una inversión grande.
Y es una inversión grande. Y el tema es toda la conexión también, todas las tuberías que van.
Todo, el sistema.
Y eso tiene. O sea, las tuberías de eso son prácticamente para toda la vida, porque sustituir unas tuberías de eso...
No, eso está enterrado ahí.
Exactamente. En el caso de la carga eléctrica, por ejemplo, si es con paneles solares, es algo muy sencillo, porque tú tienes una conexión directa con el panel, tienes quizás baterías para acumular, para guardar energía, en caso de... Pero yo veo que los cargadores eléctricos, a pesar de que he conocido una variedad tan amplia de cargadores eléctricos, desde los más sofisticados, pero hay de todos los precios. Y comienzan en precios como 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 dólares. O sea, eso no es dinero. Ahora, por supuesto, lo que decía Paul, no todos los carros soportan carga eléctrica súper rápida. Para eso inclusive se necesita un kit. Hay gente que se resiste a comprar el kit de carga rápida. Y yo digo, si usted pagó 20, 30, 40, 50 mil dólares y el cargador le cuesta 2 mil dólares, no lo piense dos veces. Su seguridad va a depender de tener una independencia de usted manejar el tiempo. Porque la carga rápida te permite manejar el tiempo. Hugo, yo te he contado varias veces que en las cargas rápidas que yo he hecho, sobre todo en los cargadores de Tesla, estamos hablando que en 20 minutos tú tienes un 60, un 70% de la carga del vehículo. Entonces eso va casi de la mano a
tu... Eso tú llegas a tu casa a comer y ya recuperaste en caso de...
O parate, tomate un café.
Y tomate un café y ya.
Y al baño.
Que eso es lo que tiene que calcular la electrolinera. O sea, el tipo de servicio que va a tener va a depender
con el complemento que tenga
ahí. Exactamente, o sea, cuántas horas de carga yo voy a...
Ahora, tú sabes qué es lo que yo veo, Irving, con ese... Tú estás montando, a diferencia del combustible, por ejemplo, yo no tengo libertad de tener un almacén de combustible en mi casa. Un almacén de gasolina, una bomba yo voy a tener. O sea, eso es una serie de permisos que tú tienes que tener. Sin embargo, yo tengo la libertad de tener un cargador. O sea, yo tengo la libertad de tener un cargador. Sí. O sea, yo no estoy obligado a ir a...
Pero fíjate, ya no es así, Hugo. Ya hay normas que se están rigiendo, que no todo el mundo va a poder tener un cargador instalado. De hecho, estuve viendo y haciendo un paréntesis en esto, que en España van a prohibir los cargadores individuales.
Sí. Ahí debe de llegar.
¿Tú me entiendes? Entonces yo no creo que eso no va a ser tan sencillo. Y de hecho ya aquí te puedo decir que
el 80% y ahí debe de llevar por un equilibrio en el consumo de energía.
No,
y eso que no puede ser tan a lo loco.
No, y que además no están diseñados los cables para que todo el mundo se conecte a... ¿Tú me entiendes? No, y de hecho aquí
de la tributación es una
de hecho de... aquí hay muchísimas ya, o te diría que los principales condóminos aquí de la República Dominicana ya no te permiten instalar cargadores de manera individual. Eso está prohibido ya. Y lo están poniendo si el edificio no está diseñado, te lo están ya exigiendo. No puede que no haya cargador. No puede.
Pero no es tan sencillo. Yo te voy a revertir eso. Ahora te voy a decir, tengo un carro eléctrico y tú no me ofreces esa facilidad, ni compro ni alquilo ahí. Es que eso es lo que va a llegar. Porque, o sea, te invierto los papeles. O sea, el uso
no, impone. Yo compro una propiedad. Si tú no me tienes la disposición,
no te la compro.
Yo lo que estoy comprando es una máquina del tiempo.
Exactamente. Entonces, son cosas, Paul, que la regla la dicta el usuario. O sea, el condominio puede decir: yo no te voy a instalar, no te voy a permitir instalar un cargador. Y ya eso significa que si yo hice una inversión de, suponte tú, 10 millones de pesos en dos carros, como yo vi en un caso de un vecino que yo tenía dos Tesla, o sea, metió, pues, pon tú, $60,000 en uno y metió $70,000 en otro, ahí tiene él 7, sí, 8 millones de pesos. Sí. ¿Cuánto vale el apartamento? ¿Cuánto vale la renta del apartamento donde yo voy a estar? Entonces, si usted es constructor, si usted diseña, residencia, usted tiene que tener en cuenta, y lo que decíamos con el asunto del horario de los negocios, usted tiene que tener la disponibilidad para hacerlo. Y creo que aquí hay la apertura suficiente, porque ya los apartamentos se construyen todos con áreas sociales.
Pero yo te voy a dar uno más sencillo todavía. Ya todos los apartamentos, Paul Irving, amigo oyente del programa, y el Linardo que llegó ahora aquí a la cabina, todos los apartamentos, antes eran el sistema de gas de los apartamentos eran con cilindro individual. Ya todo lo que se está construyendo es gas común.
Sí.
Eso tú vas cambiándolo poco a poco. Así va a tener que ser. No, que ahora, no, que eso.
Sí, bueno, quizás.
Pero tú me tienes que dar la disposición.
Quizás en lo que se están construyendo. Lo que pasa es que lo que están construyendo.
Ah, no, ahí yo no te digo.
Yo no tengo capacidad de sacar los cables porque es un tema.
Es muy difícil tú tener gas común.
Es un tema de que tú estás diseñado, calculado los cables para un consumo. Tú no le puedes meter a 30 apartamentos, 20 apartamentos, un carro a cada uno, claro, los mismos cables, van a coger fuego el edificio entero.
Pero la realidad es que vamos camino hacia una movilidad eléctrica. La realidad es que eso no...
O sea, por lo menos yo te digo, tú sabes que la parte doméstica, en la parte de uso diario, familiar, regular, normal, la movilidad va a ser eléctrica. No te estoy diciendo la parte tal vez comercial, no te estoy diciendo, pero por lo menos en esa parte de ciudad, sí, es camino allá que vamos.
Óyeme, si no es así, entonces no se va a poder, tú no vas a poder gestionar. O sea, yo no voy a poder hacer el cambio de un vehículo de gasolina a un vehículo eléctrico. Y lo que sucede con el vehículo, que era lo que estábamos al inicio de esta conversación, el vehículo es tan importante como la casa. En algunos casos.
Más importante.
Perdón, no debiera ser así.
No, pero lo es.
Y hay gente que tiene...
Mercados como el nuestro, lo es.
Claro, hay muchísimos dominicanos que tienen vehículos más caros que su casa.
No, que tienen vehículos más caros
sin casa. Bueno, yo no quiero entrar en detalle.
Porque si es más caro de la casa, es sin casa.
Exactamente.
Sin casa, yo vivo alquilado y tengo...
Bueno, tú pasas por edificios de apartamentos muy viejos y tú de repente ves un Porsche. del año, estacionado en un edificio viejo. Te llama la atención. O sea,
no,
tú ves.
Y lo más grave es cuando tú preguntas, te dicen, no, vive con su mamá y su papá.
Y su papá.
Dice, como, tengo tiempo para una pregunta final. Sí, tú sabes que, casualmente, al principio del programa hablamos sobre el tema de los cumpleaños y eso. Y me llegó a la mente el mayor vendedor de vehículos de la historia, por lo menos etiquetada, se llamaba Joe Giraldi. Lo recuerdo porque esa persona llegó a vender más de 15 mil vehículos en 15 años. Trabajó para un dealer de Chevrolet. Leí la historia, una historia sumamente apasionante, y él escribió libros, dio muchas charlas y conferencias. Pueden buscarlo ahí a través de Google, Joe Giraldi, así mismo. Y ha sido el mayor vendedor de vehículos del mundo. Y se la preguntó.
¿Pero cómo se? ¿Vendedor?
Vendedor, o sea, de vehículos.
Vendedor de carros.
Fue el mejor vendedor de vehículos del mundo registrado. Y se le preguntó a él, ve acá, pero ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que tú haces? Entonces él tenía una mascota con todos los nombres de todos los clientes que él le había vendido un vehículo. Nombre, teléfono, dirección. Él se encargaba, él de manera particular, no la empresa, él, de llevar un control estricto de nombre, cédula, dirección y la fecha de tu cumpleaños. Y todos los días cuando él llegaba temprano a su trabajo, él lo que hacía es que buscaba en la mascota, y a todas las personas que cumplían años, él tomaba de puño y letra una tarjeta de felicitaciones y le mandaba por correo. Se encargaba una hora, duraba todos los días en la mañana. Hugo Veras, mucha felicidad en tu cumpleaños.
Puño y letra.
Puño y letra. Te saluda Joe Giraldi. Felicitación. Y se una hora ponía su sobre y lo enviaba por correo antes de comenzar a trabajar. Esto le generaba una cantidad de personas recurrentes. Fue creando una bola, pero todos los días él felicitaba a todos los clientes. Imagínese usted que usted tenía 3 años, 4 años, y cuando usted cumplía años le llegaba una tarjeta de ese tipo que usted le compró, que le vendió un carro. Fulano, yo.
No, lo chulo era que tú le compraste un carro el año pasado. Ok, bueno, pero el año siguiente también.
Todos los años.
Y a los 3 años todavía yo ese acuerda de mí.
Y ahí viene la pregunta, la verdad, Irving, que tiene mucho más conocimiento. Estos medios ahora, la época que estamos viviendo del tema de la digitalización y la internet, todo eso, es difícil fidelizar a un cliente. ¿Cómo una compañía de manera particular puede quizás fidelizar a un cliente?
Pero porque lamentablemente fácil, es mucho más fácil.
Yo no creo que sea tan fácil, porque el cliente ahora mismo, yo lo noto, que el cliente no tiene fidelidad. Ya tú no dices, yo nada más me compro zapato tal, o yo nada más me compro tal marca de vehículo. Ya tú no tienes eso.
Yo nada más compro los muchachos.
Yo nada más compro los muchachos. Yo nada más me bebo el café en el cafecito. Sí. Ya eso no existe. Ya tú vas probando porque la vida te ha dado cuenta que son experiencias. Tú compras el mismo carro y te dicen, tú compraste otra vez esa mía. ¿Y por qué no cambiaste de marca? Prueba, ten experiencia nueva. Sí. Busca cosas nuevas. Entonces tú quieres probar también. Entonces creo que las marcas tienen un reto y ahí viene el tema. O sea, ¿cómo yo puedo?
Entre fidelizar.
Fidelizar a un cliente que me pueda quizás, o cómo yo le pueda llegar a un cliente, porque yo sé que aquí hay marcas que quizás están buscando alternativas de cómo yo voy a poder fidelizar a un cliente de manera particular. Pero que es complicado, porque tú tienes muchas opciones ahora y mucha guerra.
Y mucha información.
Mira, te voy a poner dos ejemplos.
Por favor.
Que
por
pueden
favor.
Ayudarte a entender. Todavía se sigue fidelizando. Y por ejemplo, hay un dealer que creo que es anunciante de este programa, inclusive.
Si no, lo vamos a buscar.
Sí. Que el dueño hasta el otro día caminaba por el showroom permanentemente de su
dealer.
Sí. Y él atendía personalmente a todos sus clientes, no importa. Él prefería de tener una transacción con tal de asegurarse. El seguimiento de la transacción lo podían hacer.
Los restaurantes donde el chef va y le pregunta a las personas que si la comida estuvo buena, tienen mayor posibilidad de recurrencia.
De tú volver.
Porque el chef salió a decirle a Irving, ¿cómo estuvo la comida? ¿Qué tal? Oye, el chef vino de mí, me preguntó.
Pero oye, a eso iba. El trato personal que tú describías de Joe Giraldi, más allá de la tarjeta y del valor que pueda tener eso, es lo que garantiza que tú te sientas que tú tienes una relación directa con el dueño del negocio. El dueño del negocio, cuando tú entras a un negocio, tú tienes en algún momento, si tú lo conoces, si has desarrollado una relación con él, tú te imaginas que en algún momento ese señor va a aparecer por algún lado. O sea, tú sueñas eso. Tú sueñas que don José González Cuadra va a aparecer en cualquier momento en un supermercado nacional, y de hecho es así.
Él lo hace.
¿Okay? Tú sueñas que Rafael Monestina va a estar por algún lado.
La última vez que yo vi al dueño nacional, al don, uh-huh, fue a comprar un café en la misma cafetería del nacional, y le dice al tío, dame un café. Oye, le faltaban 5 pesos. Él se buscó en los bolsillos y no tenía, y dijo, espérate, y fue a buscar 5 pesos y se lo dio a la tipa.
Para que lo sepa.
Porque él no acepta, digan el dueño que le falta.
No, porque él pone la regla. Oye, él pone la regla. Si no, los empleados dicen, no, pero el dueño viene y se bebe un café y no lo paga. Entonces el empleado, exactamente, el mensaje es ese. Pero mira, una de las cosas que mantenía ese nivel de lealtad y de fidelidad a un negocio es, o sea, yo cuando entro, por ejemplo, a Almacenes Unidos, espero ver a Juan José Fernández, mi amigo, entrando yo por la puerta de Unidos. Eso no siempre se da, pero él tiene la costumbre de que anda en una camisa manga corta, sencilla, pasa por cualquier persona que está ahí, porque no da órdenes, ni habla alto, ni mucho menos. Pero él está ahí y tú sientes como que alguien que sí le duele el negocio está ahí, y tú tienes la garantía del servicio, y tú tienes el recurso de que si algo va mal, uh-huh, tú tienes a quién reclamarle, y alguien que le duele tu pertenencia a ese negocio. Paul, existe lo que se llama el CRM que yo he mencionado en este programa. Sí. Customer Relation Management.
Que eso lo usan muchas empresas aquí, ¿eh?
Deben usarla todas. Hasta la fritura de la esquina. Estoy exagerando, pero ya hasta en un celular tú puedes llevar un CRM. ¿Qué significa esto? Todo eso que tú decías, Hugo, con relación a y lo que decía Paul, toda la información, diríamos datos biográficos de las personas que se permite tener, van almacenados ahí. Y el CRM tiene la capacidad no solamente de avisarte cuando esa persona, no solamente el cumpleaños, aniversario de boda, nacimiento de un hijo. Hay tantas oportunidades para tú acercarte a una persona como posibilidades haya para tú agradarla. Ahora, y para tú hacerlo sentir bien.
¿Está mal, Irving, utilizar eso?
No. No está mal.
Para un tema de venta, por ejemplo, las telefónicas que hacen. Cuando tú vas a cumpleaños, te mandan un mini mensaje. Ah, qué sé yo cuánto. Se acerca, felicidades, tu cumpleaños. Tiene tanto punto para que venga
con un celular. Cambia el celular.
Y hazte un contrato por 18 meses más.
No, yo diría.
No, lo digo por malo, sino.
Yo creo que eso no está mal. Todo se puede hacer.
Se pierde el
esencia. Todo es la forma en que tú lo hagas. Si eres burdo. Si eres rudo en esa propuesta, evidentemente vas a empañar tu esfuerzo espontáneo.
Di que feliz cumpleaños. Recuerde que su
entonces,
no tenga atraso.
Ahora, ¿qué hace mucho negocio? ¿Qué hace mucho negocio? Son bastante finos. Y dice, hoy es tu cumpleaños. Aquí en el restaurante Papito, tú tienes una botella de vino. Él no te habla de que tú tienes que consumir tanto para disfrutar la botella de vino. Exacto. Él no te dice que tú tienes que llevar un límite de personas o que puedan beber de esa botella, etcétera, etcétera. Pero es difícil que tú no accedas a esa invitación. Exactamente.
Pero tentadora por dos aspectos. Número uno, porque te tomaron en cuenta, de verdad. O sea,
Hugo,
yo cumplía.
Hugo.
Pero más por la botella.
Yo te digo, la industria automotriz, ¿qué le cuesta a una empresa que tiene una empresa distribuidora de vehículos? La persona cumple años. Entréguele por una semana un vehículo. de ese cliente que usted tiene que ya le ha comprado vehículo. Dele, diga, mira,
un demo.
O el día de su cumpleaños. El día de su cumpleaños. Semana, ok, disfruta tu cumpleaños en este carro. Exacto. Que nos llegó ahora y queremos que tú eres uno de nuestros clientes preferidos. Y me lo devuelve mañana. O yo lo mando a buscar o lo que sea. O te lo llevo y eso te lo pongo.
Está súper bien.
Ok. Pero además, ¿qué le cuesta a una empresa? Óyeme, son compras. O sea, cuando yo te oigo a ti, que tú con la rifa de los carros y que va a comprar 100 carros y que y todo lo que representa, ¿qué le cuesta a esa empresa tener, por ejemplo, habilitado una presentación sobre el nuevo vehículo, donde te invitan a tomar un café ese día? Y yo te decía el otro día, muchos bancos están desmontando sus oficinas para convertirlas en cafetería. En lugar de tú ir a hacer una transacción en el banco te está invitando a un café para hablar de tu negocio, hablar de inversiones, pero en un ambiente distendido, no con una caja al frente, no con gente haciendo fila. O sea, y yo digo, en la industria automotriz, cada transacción es una transacción de mucho dinero. Es una transacción.
Hay mucho dinero.
Pero ¿cuántas transacciones en el mundo general, que no sea para comprar una casa, una vivienda, son de ese mismo nivel?
Totalmente.
Entonces yo te digo, hermano, cada transacción que usted haga, calcúlele un costo.
$100.
Lo que tú quieras. Pero volvemos a lo mismo. ¿Eh? O sea, mandar un vehículo para la prueba. Reunirse con el cliente y destinarle una hora para hacerle una presentación sobre cómo va a funcionar ese vehículo. Tener la posibilidad de decirle, mira, en lo que tú decides la compra del vehículo, aquí nos llevó un llavero nuevo marca.
Yo me acabo de acordar.
Pero el llavero tiene la marca del próximo vehículo que tú vas a comprar. Que yo te quiero ofrecer.
Tú tienes tanta razón, y yo me acabo de acordar, y no lo conecté con lo que dijo Paul del Giraldi, yo tuve la oportunidad de ir a Sudáfrica, a Johannesburgo, y ahí está el dealer de Porsche que más vende en el mundo, en Sudáfrica, no está en California, no está en Atlanta, no está en Leipzig, en Sudáfrica. Una habitación de Porsche, en un lanzamiento, se hizo, ahí está la pista que se usaba de Fórmula 1 en Johannesburgo, se llama, bueno, no sé si tú te acuerdas, Linardo, el nombre de ese circuito, no me acuerdo el nombre del circuito de Johannesburgo, de la Fórmula 1, pero oye, Irving, vamos a eso, no tenía nada que ver con eso, pero cuando me dicen a mí, es la tienda que más vende, una tienda muy chula, grande, qué sé yo cuándo. Yo le pregunté a una de las personas, ¿qué los hace ustedes que son los que más venden? ¿Por qué son los que más venden? Irving, una tienda de Porsche, el cumpleaños, y ellos le mandan siempre al cliente una tarjeta.
Ah, pues parece que funciona.
Y mencionaste el llavero, o con un llavero, o con una tacita. Eso cuesta $20.
Sí.
$15.
Pero es que no.
Una taza de Porsche. Felicidades, Paul. Y el año que viene un llavero. $10, $15, $20.
Te impresiona.
Una persona está gastando $150,000, $200, $300 en un carro.
Correcto.
Y que con ese nivel probablemente pueda seguir cada paulatinamente haciendo la misma inversión. La tienda que más vende de Porsche.
Kialami,
con eso, ¿eh?
Con los detalles.
Kialami se llama el circuito.
Y precisamente.
El que más vende del mundo.
Tú lo mencionaste al inicio de este programa. En el detalle, en los detalles, de verdad, es lo que está prácticamente, esa parte emotiva, esa parte emocional que hace que tú decidas la compra.
Claro.
Si a ti no te dan ese tratamiento, si no te toman en cuenta, yo te digo, Maribel Bellapar, ayer yo llamaba para un servicio con una CRB, el tener alguien que tú digas, óyeme, es un doliente, es una persona que yo conozco. Y en este país eso sigue mandando, gobernando, muchísimo. Decidiendo, influyendo, y por mucho tiempo.
Por más automatizado que sea todo, sigue.
Pero sí, es importantísimo. Que la inteligencia artificial pueda resolver la preocupación de Paul, evidentemente, está disponible. Y Paul, la inteligencia artificial hoy día te puede, un robot te llama, te felicita, te recuerda hasta la fecha del nacimiento de tu hijo, todas las cosas importantes para ti. Inclusive, en esa base de datos que yo decía, en ese CRM, van informaciones, Hugo, que tú mencionabas, hace 5 años que compraste un carro, no te ha dado problema, que muchos distribuidores no se atreven a mencionarlo. Si tienes 5 años, lo trajiste 3 veces, el vehículo te salió muy bueno, óyeme, este todavía te va a salir mejor porque, o sea, el mantenimiento es
sí, ya te
garantizado cumplió, por 5 años, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que pesan, esas son las cosas que valen.
Gracias.
Y funciona. Gracias a ti, Hugo.
Gracias, Irving. Hacemos una pausa. Aquí está el Linardo Ascona. No se muevan. Gracias por la sintonía.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
En breve, más contenido de Vehículos en la Radio. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Hay carrera de MotoGP este fin de semana. Y ustedes saben que siempre está Linardo Ascona con nosotros, gracias a Moto Ascona, que tiene todo lo que usted necesita para motocicleta, four wheel, carrito de golf, todo eso. Lo tiene Linardo en Moto Ascona y siempre le trae todos estos detalles de la carrera. Linardo, bienvenido, ¿cómo va todo? ¿Cómo está Bomberito también allá en Moto Ascona?
No, siempre te mencionas. Mira, Hugo, gracias Paul, frío. Gracias José y toda la audiencia que siempre nos sigue a través de Vehículos en la Radio. Moto Ascona está bien, estamos en constante cambio y renovando nuestro stock de repuesto de motocicleta. Gran variedad porque siguen llegando muchas marcas.
¿Cómo tú te haces con tantas marcas de motores?
Bueno, Hugo, hay muchas piezas que son genéricas y son comunes para varias marcas.
Ajá.
Exactamente. En algunos casos las pastillas de freno son muy comunes para varias marcas de motocicleta, algunos cables de freno, de cloche, son comunes. Pero uno tiene que tener el stock y la variedad
Me imagino las cadenas son comunes.
Exactamente. Por ejemplo, cadena 428, todos los motores CG, los RX y los AX usan 428. La cadena 420, los 70 y algún otro modelo, baja platina y así sucesivamente.
Que mira, escúchame, Linardo, que hablando de motocicleta, como este es un programa que está dando datos, porque ahorita viene el curioso y dice un disparate y tú te pones a aplaudirlo. Se va a dejar de producir a partir del 30 o 31 de este mes, no sé cuánto, creo que tiene 30 este mes. El motor más vendido de la historia se va a dejar de producir, va a salir de producción. El Super Q50
Honda
sí. Llegó a su final. Más de 100 millones de unidades se han vendido de ese
motocicleta. El último modelo, el Super Q 125.
No, es un hierro.
Totalmente como si fuera eléctrico, pero no eléctrico. Combustible, pero digitalizado, una cosa preciosa. Sí, sí, sí.
Pero la misma forma.
La misma forma.
Bien, mantiene la misma
forma. Un poco costoso. Sí.
Vale $6,000.
El Super ¿Y cómo Q. cobran tanto dinero? Por
Super Q 125, sí. El mismo C70, C50, sí, pero ahora remodelar una cosa preciosa.
Pero yo lo que te digo, Linardo, o sea, digo, respetando, no es que no lo valga, sí. No, pero si yo te. $6,000 sí. Y yo tengo uno que me cuesta $800.
Así exacto. Es.
Así es. Es una diferencia
pero precioso, muy... hermoso, Hugo.
Bueno, Linardo, antes de tú estabas hablando
de datos,
estábamos hablando del tema de, hay muchas piezas que son particulares, sí. Entonces preguntarte, Linardo, para que los amigos oyentes que van a comprar un motor, que están en el tema de los motores, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y ahorita hablando nosotros de un tema de transporte, sí. ¿Qué hace? O sea, tú hablábamos fuera del aire, ¿no? Sí. Que la calidad de un motor, ¿qué es? No es decir, no, que los plásticos salen buenos y no se destiñen o esto. ¿Qué, la calidad qué es al final?
La calidad es la durabilidad y la confianza.
¿La durabilidad de
en
qué?
La máquina.
El tema es la máquina.
Que hay motores que rompen transmisión. Desde nuevo. ¡Ay, me rompió la transmisión!
Verdad.
¡Claro! Hay motores que vienen con problemas de lubricación. Mira, compré un motor tal marca y a los 15 días, con su aceite normal, se me fundió. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese boca a boca, eso va caminando y la gente va retrayendo, se va rechazando la marca. Dice, no, no te meten eso. Otra gente la compra por la necesidad, bueno, me dan la garantía. Bueno, yo lo compro, pero voy a la casa y me resuelve. Entonces, es la garantía, es que
el motor. Pero el tema es la máquina, no es los amortiguadores, no es la máquina.
La máquina, la durabilidad, la duración, la confianza y la economía. La economía de combustible.
El rendimiento, exactamente. Bueno, vamos con la carrera de Austin, Texas.
Bueno, Hugo, de brinco y espanto este fin de semana, mucha incertidumbre porque vamos al circuito mítico para Mar Márquez. Inició en el 2013 y estamos en el 2024. Y de esa fecha, en 11 años, Márquez ha ganado en 7 ocasiones y 2 veces ha ido liderando la carrera y se ha ido al suelo. O sea, ¿qué te dice? Que tiene prácticamente 9 competencia que él la ha dominado. Dominado no es ganar, Hugo, ¿eh? Una cosa son 7 competencias ganadas y otra que ha ido dominando. Y está en la motocicleta más rápida y la mejor del pado, en la Ducati Gresini. El año pasado, el ganador de la carrera fue Alex Rins a bordo de la Honda que Márquez dejó. El año y la carrera sprint la ganó Francesco Pecco Bagnaia, el campeón defensor en Ducati. Pero la Ducati también ganó Enea Bastianini, que está en Ducati, tiene 2 carreras ganadas en el circuito. Alex Rins tiene 2 carreras ganadas en el circuito y Márquez es el más ganador. Hay que ver qué pasa porque hay 3 Ducati oficiales, Enea Bastianini, el campeón Francesco Bagnaia y Jorge Martín del Ducati Prama, que ya no va a estar este año en el Ducati Prama. Bueno, hay que ver qué pasa porque Márquez tiene la electrónica, tiene todo,
tiene el motor,
sí, y tiene los datos de la motocicleta ganadora del año pasado de Honda y de Ducati, que el campeón defensor iba dominando la carrera y un golpe de brisa en las S lo tumbó ganando la carrera. ¿Qué te dice eso? Que hay que ver qué pasa este fin de semana, porque están duras las Hondas, están fuertes las KTMs y las Aprilia son dominantes también. Y es una pista de velocidad donde se llega a 355 kilómetros por hora.
En un motor.
La recta tiene 1,200 km. El circuito tiene 5,513 metros en total. Se van a dar 20 vueltas en ese circuito. Una temperatura más o menos agradable.
Pero corto. Bueno, es por lo largo.
5 kilómetros, 500 metros, 5 kilómetros y medio tiene. La recta tiene 1,200 km.
Meten a 350.
355 kilómetros por hora velocidad top. Hay que ver si este año superan la velocidad. ¿Entiendes?
Pero el que se cae esa velocidad.
Pero al fondo de la recta, de 355, reducen a 60 kilómetros por hora para coger las curvas.
Dios mío.
¿Entiendes? Entonces, es un circuito demandante, un circuito de mucho desgaste de neumático. Hay que tener una buena puesta a punto porque son 20 vueltas en un circuito bastante largo, con muy sumoso. No es un circuito totalmente liso, tiene muchos bumper que hacen muchas caídas, que los pilotos se caigan también, y mucha brisa. Vamos a ver qué pasa porque las motocicletas, Hugo, 15 pilotos entre menos de un segundo de diferencia.
Va a estar interesante.
Claro, todo puede pasar.
¿A qué hora el domingo la carrera?
El domingo a las 3 de la tarde y el sábado la carrera sprint a las 4 en vivo. Usted puede sentarse desde el mediodía a ver la carrera. Porque empieza con Moto 3 a las 12 del mediodía.
Una picadera y
exactamente. Un traguito. Viene Moto 3, viene Moto 2 y después el gran plato fuerte que es la MotoGP.
Óyeme, interesante, Linardo. Escuchándote, Mar Márquez es el tuyo.
No, yo no soy de Mar Márquez. A mí me simpatiza. Yo soy yamajista. Yo soy de Fabio Quartararo, que acaba de renovar por 2 años. Es el piloto, campeón 2021. Es el piloto mejor pagado de la parrilla actualmente, el francesito Fabio Quartararo.
Él termina de decir
Pero está atrás.
12 millones de euros por temporada.
Ah, pero gana mucho menos que lo de Fórmula 1.
Sí, claro. $800,000 el sueldo mínimo en MotoGP de un piloto.
Bueno, mira, Linardo.
No, ya. Dale. Mira, Pedro Acosta, Linardo, ¿cómo tú lo ves para esta carrera?
Lo veo fuerte, pero
tienes que ponerte a ver la cosa.
Veo que tú estás actualizado.
Pedro Acosta es el rookie del año. Anda en una motocicleta gas, pero en el fondo es una KTM que están ahí, que tienen las inversiones, que tienen los ingenieros.
¿Lo ves tú adelante en las próximas 3 o 4 carreras? El hombre va a estar.
Lo veo batallando. Ya subió al podio en la carrera pasada. Ya fue tercero en la carrera pasada. Tiene 19 años. Es un piloto que tiene muchos seguidores, es un piloto aguerrido que sabe de ganar, viene de ganar 2 campeonatos en el Mundial de Motociclismo en 3 años. O sea, es un jovencito que tiene talento. creo que sí que va a estar ahí y tiene una de las mejores motocicletas del mundial, KTM.
Bueno, el Linardo Ascona, Moto Ascona.
Moto Ascona, que está ubicado en la avenida Isabel Aguiar 194, sector de Herrera, con todos los tipos de repuestos, gomas, batería y lubricantes para tu motocicleta de cualquier marca, para four wheel, para buggy, para carro de gol. Llámanos, tenemos las gomas para los carros de gol también, las baterías. Llámanos, que ahí estamos para servirte. Más de 30 años en el 809-880-1286. Ese es mi celular personal. Usted me puede llamar 24/7 y va a encontrar una respuesta concreta, concisa y precisa para solucionar cualquier problema en tu motocicleta.
¿Tu teléfono directo?
809-880-1286.
Gracias, Elinardo. Hacemos una pausa, venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Bueno, señores, vamos a hablar de gomas. Nuestro amigo de Soluciones Automotrices, con las gomas Pirelli, Michelin, BF Goodrich, todas las marcas de gomas la tienen nuestros amigos de Soluciones Automotrices con todos los precios. Así que adelante a nuestro amigo de Soluciones Automotrices. Si usted tiene la pregunta para las gomas de su carro, jipeta, camioneta, camión, si le pasó algo con las gomas, si le dijeron que esto, qué significa esto de las gomas, es un segmento de orientación. Si usted quiere saber un promedio más o menos del precio de una goma, aquí está nuestro amigo de Soluciones Automotrices y usted puede llamar al 809-540-1065, 540-1065, o puede escribirnos al WhatsApp del programa, que ya Paul lo tiene en las manos, 829-630-1990. Arrancamos con este segmento de gomas, bienvenidos.
Sí, muy buenas tardes, Hugo y Paul, y a todos nuestros amigos oyentes que todos los viernes nos esperan para poder compartir con ustedes algunos tips y conocimientos para el buen cuidado y usos de los neumáticos que nosotros en Soluciones Automotrices comercializamos. Michelin, Pirelli, Goodyear y todas estas marcas emergentes a buen precio que se ajustan a los presupuestos de todos y cada uno de nuestros clientes.
Aridio, la semana pasada, recuerden a las personas que escuchan este segmento por primera vez, este es un segmento que nosotros hacemos interactivo todos los viernes. Nuestros amigos de Soluciones Automotrices nos prestan amablemente su tiempo para venir a compartir, a hablar sobre una de las partes más importantes que tiene su vehículo en el tema de la seguridad, que son los neumáticos. Y las líneas, nosotros lo hacemos interactivo, están disponibles. Si usted tiene alguna pregunta de gomas, quiere consultar, quiere averiguar, le dijeron que tiene alguna situación, está sintiendo algún tipo de ruido en sus neumáticos, nos puede llamar a través de la línea telefónica, el 809-540-1065, o escribirnos de manera inmediata a través del WhatsApp. El WhatsApp es solamente para escribir, porque no podemos sacar llamadas a través del WhatsApp, del 829-630-1990. La semana pasada tocamos un tema, estuvo Franklin Meléndez por aquí, por este programa, Aridio, hablamos sobre la goma Run Flat y recibimos una cantidad tan grande de personas que estuvieron hablando, porque hablábamos de que los vehículos estaban utilizando goma Run Flat con la idea de no tener o de no traer, y que en el futuro los carros no iban a traer goma de repuesto. Uh-huh. Que la idea era eliminar, ya sea por un tema de espacio, ya sea por un tema de precio o por peso o lo que sea, ellos estaban en ese proceso de eliminación. Pero eso lo vemos en vehículos de alta gama. ¿Los vehículos pequeños o los vehículos eléctricos utilizarían la misma línea o tomarían un camino diferente? ¿Hacia dónde va a nivel general este tipo de...?
Mira, Paul, actualmente solamente está utilizando el Run Flat en los vehículos pequeños, los vehículos de alta gama. Y a medida que se vaya masificando, entendemos nosotros por la experiencia que tenemos en la industria del neumático, que a medida que se vaya masificando la producción de neumáticos, de este tipo de neumáticos, entonces habrá acceso también para estos tipos de gomas. De hecho, por ejemplo, las Mini, que vienen con neumáticos 05, 55, 16, algunas de ellas, ya vienen neumáticos Run Flat
para el Mini.
Sí, sí, para ese tipo de vehículos. Entonces es cuestión de que también quien tiene vehículos que no son de alta gama esté dispuesto a pagar un poquito más, porque es una tecnología todavía muy avanzada y requiere y es de mayor costo. Por eso yo te digo que a medida que se vaya masificando, entonces esa misma medida, la accesibilidad a ese tipo de neumáticos va a ser mayor. Ahora bien, por ejemplo, Pirelli, que tiene una tecnología donde el neumático prácticamente se tapa solo.
Me gusta más ese sistema,
sí, es un sistema.
Yo lo veo más viable. Sí, ¿qué tal tú lo ves?
Sí, no, es muy viable y creo que también un poquito más funcional. Y también el neumático mantiene el confort que debe tener un neumático regular, porque el Run Flat, su tecnología no es más que hacer que los costados de las gomas, los lados de las gomas sean más duros, más rígidos, y que al momento que haya algún fallo en el neumático, él pueda seguir rodando apoyado en esa parte del neumático. Pero la tecnología que usa Pirelli, donde el neumático se tapa solo, es una tecnología muy avanzada y que no requiere que los costados sean rígidos, que sean más duros, mejor dicho. Entonces, es una tecnología que más avanzada, más económica.
Aparte también, de que, excusa Marido, que también para tecnología Run Flat, tú tienes que tener el tema del TPS, de que te pueda marcar el...
No necesariamente.
¿No necesariamente?
No necesariamente. Acuérdate que el TPMS lo que te mide es la presión de aire, para que tú estés al tanto de cómo va la presión de aire. Y si el neumático se queda sin presión de aire, uh-huh, el Run Flat puede seguir funcionando. De ventajas que pudiera tener la tecnología donde el neumático se tapa solo versus un Run Flat, es que el Run Flat puede tener un pinche de un tamaño mayor. Ajá. Y va a seguir funcionando.
Porque como sí, quiera, no importa que el aire se le
vaya, pero y el que se tapa
la
solo.
¿Las gomas Run Flat se tapan igual que una goma normal en caso de un pinche? ¿Es el mismo procedimiento o no? ¿Necesitan un procedimiento extra adicional?
Lo que sucede es que cuando tú ya recorres el neumático por más de 80 kilómetros, el neumático ya va a sufrir. A menos que tú no lo recorras mucho, entonces tú puedes chequear si puedes repararlo y se repara.
Y si no, hay que cambiar el neumático.
Si no, hay que cambiar el
neumático. Vamos a abrir las líneas 809-540-165. Aridio, puedes tomar estos audífonos. Hablamos de neumáticos gracias a nuestro amigo de Soluciones Automotrices. Voy con la primera. Buenas.
Buenas tardes, saludos.
Adelante.
¿Cuál es el nivel de tolerancia para un neumático en cuanto a PCI por encima de lo que diga el fabricante cuando el vehículo va lleno de personas?
No se me vaya, señor.
De vacaciones y demás.
Ok, Aridio, ¿entendiste la pregunta?
Sí, sí, sí. Okay. Mira, lo regular...
Gracias por su llamada, escúchenos por la radio.
Generalmente los fabricantes de vehículos te ponen cuáles son las libras de presión que tú puedes ponerle cuando tú le pones, digamos, más ocupante al vehículo del regular. Pero quizás 5, 6 libras pudiera ser un rango de tolerancia, no más de ahí, por la experiencia que tenemos. Pero lo ideal es poner lo que dice el fabricante del vehículo, que usted revise, que cuando muchas veces ponen cuando tú llevas 3 pasajeros, cuando llevas 5 pasajeros.
Exacto.
Entonces, y cuando son jipetas que son de 7 pasajeros, también te ponen ahí
el
rango de presión o la presión de aire que debe llevar el neumático.
Perfecto, voy con las otras. Buenas.
Saludos, buenas tardes. Una preguntita para el maestro.
Adelante.
¿Cuántos kilómetros es lo que generalmente garantiza el fabricante para un neumático nuevo?
Mira.
Gracias por su llamada.
Hay fabricantes, pero eso generalmente lo hacen en Estados Unidos, donde las condiciones de la carretera son muy buenas, donde se le da un mantenimiento muy bueno al vehículo. Hay fabricantes que te dan 70, 80, 90 mil kilómetros, hasta 100 mil kilómetros te da el fabricante. Pero hay que tener en cuenta muchas condicionantes para dar esa garantía. Y también depende del tipo de neumático que tú utilices. Por ejemplo, un vehículo de alta gama, la duración del neumático es mucho menor que un vehículo, digamos, que un Toyota Corolla.
Ajá, ajá.
Sí, porque el vehículo de alta gama necesita un neumático que tenga un mayor agarre por el power que tiene el vehículo.
Exacto.
Entonces viene con un caucho más blando. Ese caucho, que es un poquito más blando, se va a desgastar mucho más rápido que el caucho que se utiliza para la fabricación de una goma para un Corolla. Entonces, depende de muchas cosas. Ahora bien, si tú me dices a mí regularmente cuánto dura una goma aquí en República Dominicana, dándole mantenimiento y revisando presión de aire, revisando también siempre lo que es alineación y balanceo. Generalmente estimamos que 60.000, 70.000 kilómetros es el promedio que aquí en República Dominicana dura un neumático. En una ocasión nosotros hicimos una promoción con una marca de neumáticos donde garantizábamos 100.000 kilómetros.
Ajá.
Sí, pero tenían que ir cada 10.000 kilómetros a nuestras instalaciones para...
Oye, pero está interesante eso.
Sí, eso...
Para dar el mantenimiento.
Para dar el mantenimiento, si tú no ibas, igual que los vehículos, pues si
pierde
tú no
vas, la garantía.
Pierde la garantía. Entonces...
¿Por qué no hacen eso, Arilio? ¿Son interesantes?
Sí, lo podemos hacer, pero yo creo que ya la gente está bien concientizada, se está concientizando mucho. Todo este programa ha ayudado mucho en ese sentido. Y la gente se está ocupando más de los neumáticos, de la presión de aire, de la alineación, del balanceo. Ya, por ejemplo, en los centros de servicio nuestro, cuando la gente va a cambiar de aceite, dice, mira, revísenme la goma.
Ellos mismos.
Entonces, es algo que ya tú lo porque más que la garantía que te da el fabricante, lo que tú tienes que defender es la inversión que tú hiciste.
Claro.
Para tú adquirir esos neumáticos. Y un neumático que tú puedes... sacarle 60, 70 mil kilómetros no es agradable tú a los 30 mil kilómetros tener que cambiarlo por descuido o falta de mantenimiento.
Perfecto, sigo aquí 809-540-1065, voy con el WhatsApp, hablamos de neumáticos, gracias a nuestros amigos de Soluciones Automotrices. Dani de Jesús dice aquí, necesito dos gomas. Un tema que te quiero, ¿por qué hay gente que no le gusta vender una goma, Aridio? O sea, tú vas a comprar una goma, te dicen, no, son dos o cuatro, o no te venden ni una ni tres. ¿Por qué eso? ¿Te venden en par?
Te trae problemas de inventario, porque generalmente a ti te compran dos gomas o te compran cuatro gomas. Y si, por ejemplo, tú tienes en tu inventario cuatro gomas de un tipo de ella y te compran una, ya puedes dejar de vender las cuatro gomas. Y lo mismo si tienes dos gomas de un tipo de neumático y vende una, ya no puedes vender la otra porque esa te queda.
Exacto.
Se queda sola. Pero nosotros ya en Soluciones Automotrices no, como
decimos, venden para, una o 100 gomas, como
dice,
quiera.
Como dice la juventud, no le paramos a eso.
No le para bola. No. Mira, dice que necesitas dos gomas 315-4021. Nunca había escuchado esa numeración.
Sí. Esa numeración se está poniendo
popular. ¿315?
Sí, ¿y qué 315, vehículo? Creo que son las Mercedes-Benz que lo utilizan, la BMW. Okay.
Allá sí, la tienen. Sí,
nosotros generalmente tenemos ese tamaño de goma.
Voy con esta. Buenas.
Sí, buenas.
Sí, adelante.
Sí, yo quiero saber, porque yo tengo un vehículo que hace poco lo compré. O sea, no es nuevo, pero...
No, para nosotros es nuevo y para usted también. No importa.
Gracias. Entonces, constantemente me dice que le chequee la presión. Y yo voy, se la pongo como ahí, vuelve y me lo sigue recordando.
Okay.
Y se descontrola la presión.
Ok, no se me vaya. Aridio, eso está como raro.
Sí,
ahí.
Sí.
Ahí, no se me vaya, Carido le va a preguntar algo.
Sí, ella tiene TPMS el vehículo, en la pantalla del vehículo que le dice que le falta que la presión.
Sí.
Bueno, tiene que revisar los TPMS a ver si están buenos y le están mandando el mensaje adecuado. O también hay que hacer una revisión más exhaustiva para ver si es que tiene problema en la válvula.
¿Es la misma goma que le está dando problema o los diferentes?
Al principio me daba una, ahora me está dando otra, pero a las cuatro me cambia
Tenemos que chequear las gomas y tenemos que chequear...
Chequean los TPMS. Sí, los TPMS allá,
tenemos un diagnosticador de TPMS allá para saber las condiciones y también si hay que reemplazarlo, lo reemplazamos. Puede llamar al 809-533-3999 para que ubique cuál centro de servicio le conviene ir y entonces hacerle un diagnóstico para que eso no le siga ocurriendo.
Perfecto.
Muchas gracias.
Gracias a usted por la llamada, por la sintonía. Seguimos aquí, voy con el WhatsApp 829-630-1990. Mira, el mismo Dani de Jesús me dice que necesita también dos gomas. Él es a dos gomas que te va a comprar Dani. 275-4521.
Sí, ese,
que si la tienen en Michelin o en Pirelli.
Sí, yo creo
que mira, me dice que una Mercedes-Benz, es verdad,
Iri. Sí, sí. Lo que sucede es que se traen la 275-4521 en la parte delantera y la 315-4021 en la parte trasera.
Dos gomas de una y dos gomas de otra.
Así es. Así, entonces, yo entiendo que nosotros la tenemos allá, pero es bueno que llamen, ¿sí? Confirmen al 809-533-3999. Generalmente tenemos esos tamaños de goma, porque como dije anteriormente, se está popularizando bastante, están llegando vehículos que la están utilizando. Entonces puede llamar a nuestra oficina para que confirmemos que la tenemos disponible tanto en Pirelli como en Michelin.
Mira, Lidio, antes de... Estuve leyendo en esta semana que uno de los problemas que tenían los vehículos eléctricos es que recorren o las gomas duran menos de 10.000 kilómetros de lo estipulado por el tema del peso que tienen. Eso es relativo porque la goma, me imagino que para los vehículos eléctricos vienen ya condicionada para esto, o en realidad la goma para vehículos eléctricos está diseñada para durar mucho menos kilometraje por el tema del peso.
Pero ese informe es un informe
internacional.
Internacional, de algún estudio que han hecho en vehículos. Pues generalmente, oye, mira, si hay fábricas...
Eso leí yo, pero no me acuerdo. Sí.
Bueno, te hago la pregunta porque es muy poco kilometraje. Entonces, ya los fabricantes...
No, quedaban 10.000 kilómetros menos de lo estipulado.
Ah, okay.
O sea, si el vehículo estaba para 60.000, el vehículo eléctrico solamente daba 50.
Sí, no debería ocurrir porque ya los fabricantes de neumáticos están previendo eso y se fabrican las gomas para... No solamente por el asunto del peso, Paul. Hay un asunto de peso y hay un asunto de tracción en el arranque del vehículo. Un vehículo eléctrico tiene una tracción muchísimo mayor que un vehículo de combustión en el momento de su arranque. Entonces el neumático debe tener la capacidad para que toda esa energía que manda, sí, o que demanda el vehículo la pueda transmitir a los neumáticos. Entonces, tanto el peso como el arranque del vehículo, el power, sí incide en lo que es el rendimiento, el kilometraje que da el neumático.
Aridio, ¿dónde están los centros de servicios? Las personas que quieran ir a Soluciones Automotrices, la señora que nos llamó, que es bueno recordar que ustedes tienen todos los escáneres, que eso es un dato interesante, sí, para leer el tema de los TPMS, que si usted tiene alguna luz prendida, si usted le está dando alguna situación, usted puede ir y hacer un diagnóstico en Soluciones Automotrices.
Sí, nosotros estamos ubicados en nuestro centro de servicio, ubicado en la avenida Rómulo Betancourt 347 en Bellavista. Nuestro centro de servicio ubicado también en la Ortega y Gasset, esquina Franfeli Miranda, en Naco. Nuestro centro de servicio ubicado también, nuestro centro de servicio Michelin, ubicado en la avenida Winston Churchill, esquina Charles Sommer, ahí en Automor. Y nuestro centro de servicio ubicado en la Pedro A. Rivera, número 63, en La Vega. Y nuestro centro de servicio ubicado en la avenida Barceló, número 1, en Punta Cana. Recuerde que ahí tenemos los productos que nosotros representamos directamente desde fábrica, que son las gomas Pirelli, Michelin, Goodyear y las marcas alternativas que se ajustan al presupuesto que usted tenga para la compra de sus neumáticos, sus baterías, su cambio de aceite con la marca alemana Ravenor y todo lo demás producto y servicio que ustedes necesitan, como tú mencionabas ahorita, Paul, con el asunto de los escáneres. Así que pueden llamar al 809-533-3999. 809-533-3999.
Aridio, gracias por todo, señores. Se acaba este programa Vehículo en la Radio. Algo breve que le quiero comunicar es que nosotros vamos a estar el próximo lunes de nuevo aquí, como siempre, en este programa Vehículo en la Radio. Muchas personas que tengo pendiente todavía a través del WhatsApp, le prometo que hoy en el transcurso de la tarde le voy a contestar a todo el mundo. Hemos tenido una cantidad impresionante de personas que nos están escribiendo. Recuerden que nosotros tenemos, le estaba dedicando un tiempo, voy a tener que ampliar esto, porque la verdad es que hemos recibido una cantidad increíble de personas. Gracias a todos por la sintonía. Mis excusas de nuevo para todas las personas que están pendientes. Hoy le prometo que le voy a contestar a todo el mundo. Así que se acaba este programa Vehículos en la Radio. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos vemos el próximo lunes y lo dejamos con Solo para Mujeres.
Vehículos en la Radio.